Buenas tardes, bienvenidos a este coloquio que la Federación de Comunidades Judías de España ha organizado con motivo de la 21ª edición de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Soy María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías. Doy la palabra a nuestro presidente Isaac Benzaquén.
Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por darme la palabra. Quiero en primer lugar felicitarte por el esfuerzo, dedicación y compromiso por hacer realidad este encuentro en relación a las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, y de verdad agradecerte que por primera vez, desde que se puso en marcha este acuerdo, lo hayas introducido en la agenda de la Federación de Comunidades Judías de España, agenda que se quedará, con favor de Dios, para próximos encuentros. Quiero dar la bienvenida a todos los que estáis hoy con nosotros acompañándonos en este coloquio a través de YouTube, de España y fuera de España, con el deseo de que sea de vuestro agrado lo que hoy vamos a presentaros y con el deseo de que vuestra participación sea muy activa para hacer mucho más ágil el coloquio. Buenas tardes, querido Jacob y querido Uriel. Es una alegría para mí de nuevo volver a veros. Quiero daros las gracias por vuestra colaboración, por vuestro apoyo y por la labor tan ejemplar que día a día realizáis en el conocimiento y difusión de la cultura judía. De verdad que es un placer estar con todos vosotros.
Gracias.
Quiero agradeceros el que me permitáis hacer la presentación de este coloquio, sabiendo positivamente que a la terminación conoceremos muchísimo mejor a nuestra comunidad de judías y sobre todo el papel que hoy los judíos representamos en nuestro país. Desde la Federación de Comunidades Judías de España queremos, con este acto, dar a conocer la cultura judía a la sociedad, ya que conocer la cultura, la tradición y nuestras comunidades nos van a permitir, sin lugar a duda, un mayor conocimiento entre nosotros y nos van a reforzar los lazos de comunicación y diálogo entre nuestras culturas de nuestro país, que tan importante es para nosotros. El pueblo judío es el pueblo de la memoria, nos ha acompañado desde el principio y nos ha exportado hacia el futuro. Hoy quiero que esa proyección hacia el futuro de las comunidades judías y de lo que van a representar los judíos en España se hagan a través de dos personas capacitadas y muy queridas por todos. Sin más, voy a presentároslos y decir quiénes son los que hoy nos acompañan. Buenas tardes, Jacob Israel Garzón, en Tánger, está casado y tiene dos hijas. Es ingeniero agrónomo e ingeniero informático. Su vida profesional ha transcurrido ligada al mundo de la empresa. Ha dirigido algunas multinacionales y empresas relevantes. Su gran inquietud intelectual le ha llevado por caminos también de erudición, historiador, investigador y divulgador de la cultura judía en España. Fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de Comunidades Judías de España. En abril de 2011, el Gobierno reconoció su labor con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Es experto en la historia y cultura de los judíos españoles en la época moderna y contemporáneo de los judíos hispano-marroquíes. Ha escrito una docena de libros sobre estos temas y ha editado más de 80 libros de interés judío. Buenas tardes de nuevo, Jacob, y bienvenido.
Buenas tardes, Isaac. Muchísimas gracias. Simplemente No soy natural de Tánger, sino de Tetuán.
Ese es un problema, ¿eh? Porque esa discusión no es vaga, ¿eh?
No, pero bueno, es que soy de Tetuán. Aunque...
Oye, que mi madre es de Tetuán, ¿eh?
O me sea, parece muy bien, ¿eh? Eso te honra.
O sea, María, ya sabes, Jacob toma es nota. De Tetuán. Gracias, Jacob. También nos acompaña Uriel Macías, especialista de bibliografía española de judaica, autor de numerosos catálogos y artículos sobre este tema. Uriel ha coordinado cursos, jornadas y exposiciones sobre diversos aspectos del mundo sefardí y de la historia de los judíos en la España contemporánea. Coordinador de las jornadas sefardíes de La Rioja, desde su primera edición en 1999 hasta la actualidad. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Raíces, director fundador de la exposición permanente del Museo de Historia de la Comunidad Judía de Madrid, investigador del Centro Isaac Abravanel de la Universidad Francisco de Vitoria y autor de numerosos libros de temas judíos. Entre los cargos institucionales que ha ocupado, destacamos el de secretario general y responsable de cultura de la Comunidad Judía de Madrid y de vocal en la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España. Buenas tardes también de nuevo, Uriel.
Buenas tardes, Isaac. Muchas gracias por invitarnos, a ti y a María, gracias y a la Federación en general.
Y sin más, María, te paso la palabra.
Muy bien, muchas gracias, Isaac. Como ven, pues no podemos estar en mejor compañía. Un breve apunte. Los participantes que lo deseen, que nos estén viendo en este momento, pueden dejar sus preguntas en el chat que se abre en YouTube. Si el tiempo lo permite, que lo va a permitir, porque queremos escucharos y queremos responderos, lo haremos al final de este turno de preguntas del coloquio. Y empezamos poniendo un poco de contexto. Jacobo, en la época actual, ¿cuándo y por qué empiezan a llegar judíos a España?
Yo creo que hay que eliminar determinados elementos que oscurecen la llegada de los judíos a España. En primer lugar, hasta que empiezan a haber judíos en el país, no pasan 500 años, como la gente ha creído. Pasan 342 exactamente. ¿Por qué empiezan a venir judíos? Es por un problema, empiezan a venir judíos porque el Tribunal de la Inquisición se termina en 1834. Si nos preguntamos por qué termina en ese año, es muy claro. Se estallaba la Guerra Carlista y el gobierno de la regente María Cristina necesitaba fondos para la guerra. Estos fondos para la guerra, evidentemente, como muchos de los católicos estaban a favor de los contrincantes que eran más absolutistas, ella tuvo que apoyarse en los liberales, por un lado, y en capitales que no eran necesariamente ligados al mundo católico. Fue así que llegó a terminar la Inquisición para que la banca, fundamentalmente hugonote, y la banca judía pudieran participar en las necesidades financieras que tenían. De tal forma que en agosto de 1834 el Tribunal de la Inquisición se da por finiquitado y en julio, perdón, y en agosto está por aquí Lionel de Rothschild, el hijo de Nathan de Rothschild, negociando un empréstito de deuda. Estuvo aquí muchos meses y a partir de ahí la banca Rothschild estuvo presente en España y enviaba normalmente a personas de su confianza. El primero de ellos fue Daniel Weisweiler, que fue el primer judío público en residir en España de una forma permanente. No solamente eso, sino que se casó con una mujer judía londinense y tuvo una familia madrileña. Adele de Weisweiler, que fue su hija mayor, nació aquí en 1845 y es el primer bebé nacido en España públicamente judío. Es decir, los temas financieros han sido muy importantes. Pero luego hay otros temas, por ejemplo, la llegada de judíos procedentes de Bayona poco después. ¿Por qué? Pues por otro tema muy claro, es decir, la primera guerra carlista la gana el general Espartero en 1840 e instala aduanas en entre el País Vasco español y el País Vasco francés, aduanas que no existían. Hay una población ahí que es Bayón, que era un centro comercial e industrial importante en la región, tanto francesa como española, y estos se encuentran con aranceles. Y evidentemente empiezan a venir a España, a fabricar en España y a vender en España. Se instalan fundamentalmente, inicialmente, en San Sebastián y posteriormente en Madrid. San Sebastián fue una ciudad con una proporción, vamos, una cantidad de judíos relativamente importante hacia la mitad del siglo XIX. Lo que pasa es que estaba tan cerca de Bayona que no necesitaban tener comunidad, simplemente iban a Bayona a cumplir las fiestas, etc. Esto fue el comienzo. Luego, posteriormente, hubo también otro tema, interés financiero, que además tiene mucho interés industrial para España, que fue en el bienio liberal de 1854-56, quisieron abrir el tema de la red férrea, la red ferroviaria. Y entonces se pactó con los hermanos Pereira, que eran unos banqueros judíos de España, y con los Rothschild también, la creación de sociedades para encauzar los ahorros hacia el ferrocarril. Y ellos fueron los propietarios principales de las dos líneas más importantes férreas hasta comienzos del primer tercio del siglo XX, que fueron la línea del norte y la línea de Madrid-Zaragoza y Alicante. Y muchos de los que venían para ayudar, a técnicos, directivos, etcétera, de los que venían para el ferrocarril, eran judíos, precisamente. Y aquí vinieron bastantes judíos, los Polak, muchos, es decir. Otro tema que surgió fue relacionado con el norte de África. En el norte de África hubo la guerra hispano-marroquí de 1859 y en esta guerra pues, vinieron a España y fundamentalmente a Gibraltar varios miles de judíos refugiados durante unos meses. Luego España ocupó Tetuán. Los judíos fueron muy partidarios de los españoles. Y luego cuando se abandonó la ciudad en 1862 por acuerdo con el sultán de Marruecos, de alguna forma se quiso recompensar a la población judía permitiéndoles además algo que era conveniente para el país, que era el desarrollo de las ciudades de Ceuta y Melilla, y se les permitió a los hebreos de Marruecos instalarse en la ciudad. Porque el comercio, etc. Y estas fueron las primeras comunidades organizadas. Es decir, ten en cuenta que desde los años 60 existían sinagogas en Ceuta y en Melilla, que son parte íntegra de España, y también cementerios, es decir, judíos, lo cual es un tema interesante. Y esto es en pleno época todavía isabelina, con Isabel II. También hay un movimiento que se acerca por esos años y por ya más hacia la revolución de 1868, cuando se dicta la Constitución que permite la igualdad para todos los clérigos. Y entonces empiezan a instalarse judíos, siempre se instalaban judíos sueltos, es decir, de todos los órganos, pero empiezan a instalarse judíos también norteafricanos en Sevilla. Y estos crean también una comunidad que tiene desde 1870 su cementerio y que funcionaba con sinagogas en las casas, no eran sinagogas públicas ni eran grandes templos. Sin embargo, Madrid y Barcelona no hicieron sinagoga. La población era muy diversa, de muy distintos orígenes, y esto a lo mejor dificultaba. No había líderes, pero sin embargo, a Madrid llegó desde 1869 el primer Sefer Torah, y se hacía en casas particulares los rezos con este Sefer Torah, que fue donado por un inglés. Quiero decir que judíos venían y siguieron viniendo a lo largo del tiempo. Los Bauer, los banqueros Bauer, vinieron los Masberger, que eran relojeros. Venían muchos judíos centroeuropeos. Eran de distintos orígenes. Hubo un intento con el conde de Rascón de una inmigración judía. Hubo un intento judío de volver a España que fracasó, pero creo que lo narra muy bien Mónica Manrique en su libro, y hubo otro intento del conde de Rascón de hacer una inmigración judía aprovechando el tema de los pogromos rusos. Pero este tema, que lo ha estudiado muy bien también otro historiador, Isidro González, al final no se sabe si llegaron o no llegaron. Ciertamente hay toda una lista de personas para venir, pero no se sabe si al final llegaron o no. Entonces, esto efectivamente fue durante mucho tiempo. Y hasta el final del siglo, la población española, el censo de 1877 habla de 400 y algo de judíos, pero hacia final del siglo aparecen muchos más judíos en Melilla, por los conflictos que habían con los sultanatos, el final del sultanato del sultán de Marruecos y la crisis marroquí, y entonces empiezan a aparecer, de forma que una docena y media de años después llegarían a ser 3.000 y algo judíos en Melilla, una parte muy importante de la población. Esto es lo que podemos decir de los judíos en Melilla. Otro dato más es que en 1900 Ángel Pulido cifra en 2.000 el número de judíos de España. Esto es lo que podemos decir por qué vienen. Vienen a título individual, vienen por condiciones económicas favorables y vienen también los marroquíes en su entorno. Pero los únicos que habían hasta ese momento creado comunidades reales eran Ceuta, Melilla y Sevilla. Y la de Melilla fue la que primera, que tiene actas desde 1906. Es decir, este es un poco el contexto de la llegada de los judíos a España.
Bueno, pues ya tenemos el contexto. Ahora la pregunta para Uriel. Uriel, ¿cuándo y cómo se organizan las comunidades judías?
Como decía Jacobo antes, la llegada de los primeros judíos a España es un fenómeno que se produce en el siglo XIX por diversos factores que lo ha resumido perfectamente, diversos orígenes, distintas ocupaciones y que se instalan en diferentes localidades españolas. La presencia judía, por ejemplo, en el País Vasco, que hubo a mediados del siglo XIX, pues prácticamente no se repetiría ni daría origen a comunidades judías organizadas. Por ejemplo, por citar unos puntos del mapa que se han mencionado antes como significativos en aquellos años de los 50. El caso es que llegamos, como decía, como donde me dejó la palabra Jacob, a una España sin comunidades judías organizadas en la península, con la excepción de Sevilla. Hay que destacar, porque a veces también, y es apuntar en lo que acaba de decir Jacob sobre el tema de los orígenes de los que se habían instalado aquí en aquellos años, muchas veces se tiende a pensar, hay una cierta inercia a pensar, incluso internamente entre los judíos españoles, que nuestra historia, la historia de los judíos españoles contemporáneas, es una historia de los sefardíes. Eso no es del todo cierto. Es en parte cierto, hay una parte que es verdad, y si vamos por comunidad, pues podríamos decir algunas palabras. Ceuta y Melilla, por supuesto, la composición es prácticamente al 100% en sus orígenes y durante toda su historia de judíos oriundos del norte de Marruecos. Pero ya si vamos entrando en la península, los perfiles son diferentes. De hecho, además, los primeros sefardíes que llegan en un cierto número reducido a España llegan desde el País Vasco francés, son sefardíes occidentales, descendientes de exconversos retornados al judaísmo, pero ese pequeñísimo grupo que estuvo por aquí en el siglo XIX, principios del XX, prácticamente hoy no están presentes esas familias en nuestra vida comunitaria. Y luego tenemos Madrid y Barcelona. Todos los nombres, los pocos nombres propios que ha mencionado Jacob en su intervención del siglo XIX, sefardíes no eran. Los representantes de la Casa Rothschild no lo eran, de los que se instalaron. Los Pereira se instalaron menos, eran sefardíes de Francia. Con lo cual tenemos un nacimiento de la presencia judía en España que desde luego no se puede caracterizar de sefardí. Tendríamos que hablar de ambos grupos y si vamos por comunidad por comunidad, época por época, llegaríamos a perfiles diferentes. El caso es que esa vida judía, y me voy a centrar un poquito en Madrid-Barcelona, ya que Jacob se ha centrado un poco en la parte sur, que son las otras que se constituyen a principios del siglo XX. Madrid y Barcelona, que hasta el día de hoy son las comunidades judías más organizadas, más desarrolladas y con más integrantes. Se dan varios elementos en la década de los 10 que hacen posible o que impulsan la creación de esa presencia judía de individuos que se reunían ocasionalmente, estructurarse en torno a unas pequeñas sinagogas y con un equipo directivo de la institución y, por lo tanto, con lo que eso implica, organización interna y presencia en la sociedad. Un fenómeno que no es intracomunitario, sino que es extracomunitario, pone muy de moda el tema de los sefardíes en España, que son las campañas del senador Pulido. Él es el impulsor, o el gran impulsor, o la cara visible del movimiento filosefardí en España, preconizando el retorno de los sefardíes a España. Eso crea un ambiente cultural, político, una cierta efervescencia en torno al tema judío. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esas comunidades judías que se van a organizar en Madrid y Barcelona inaugurando sus sinagogas y aprobando sus propios estatutos y eligiendo sus presidentes entre el año 16 y el 20, porque una cosa es cuando se inaugura la sinagoga, otra cuando se organiza la junta directiva y otra cuando se presentan los estatutos. Entonces, para resumir y no extenderme con precisiones de fecha, entre el año 14 y el año 20 estas dos comunidades se organizan, con todo lo que implica una primera organización judía en un país como España. Sinagoga, que eran recintos alquilados, pequeños pisos alquilados en ambos casos, un presidente y un equipo directivo y un cementerio. En aquella época no hay que hablar ni de remotamente, ni de lejos, ni de escuelas, ni de otro tipo de instituciones. ¿Y por qué en esos años? ¿Qué ocurre? Tenemos dos o tres fenómenos. Uno ligado a la historia general europea, que es la Primera Guerra Mundial, que produce un movimiento de población importante en Europa, porque España en la Primera Guerra Mundial fue neutral de verdad, con lo cual se convirtió en país de refugio de personas que huían de la guerra, apátridas, etc. Entre ese contingente humano había un porcentaje muy considerable de judíos entre quienes llegaron a España. En España, por aquellos años, estaba también un personaje notable que había venido como catedrático de lengua hebrea a la Universidad Central de Madrid, que es Abraham Shalom Yehuda, que es uno de los dinamizadores de la vida judía y uno de los impulsores de la creación de las comunidades. Una de las personas que llega ante el grupo de refugiados es Max Nordau, el ilustre líder sionista, que también pasa unos cuantos años en España. Y entonces tenemos allí dos grandes impulsores de personas que vinieron de paso. Es muy curioso que la organización de las comunidades judías de Madrid y Barcelona y el impulso de Sevilla en aquella época viene de la mano de dos judíos en tránsito. Y estaban en tránsito porque como tales vinieron. Y encontraron el apoyo, porque hacía falta para poner en marcha ese tipo de cosas, alguien que llevara las riendas de esas comunidades. En el caso de Madrid, pues fue Ignacio Bauer, de la familia de los Bauer, que habían venido un siglo antes en representación de la Casa Rothschild. Por lo tanto, tenemos la conjunción de varios factores lo hace posible, o casi inevitable, la organización de esa vida judía. Se había alcanzado la población necesaria y personas con la energía, el entusiasmo y la capacidad de crearla. Y hay una cosa muy curiosa, no me voy a extender más, pero como estamos hablando de comunicación y de presencia de las comunidades judías en la sociedad española contemporánea, posiblemente, y esto es más el caso de Madrid que el de Barcelona, la presencia en la información, en la vida política, en la vida pública de las comunidades judías, en tanto de comunidades judías en España, ha sido siempre muy pobre y a día de hoy sigue siéndolo en gran medida. Pues uno de esos pequeños y breves periodos de la historia de las comunidades judías en que los medios hacían eco de lo que estaba ocurriendo, insisto, especialmente en Madrid, fueron esos primeros años de la comunidad judía de Madrid, en que también por diversos elementos culturales, simpatizantes de la causa judía que residían en aquellos años, que vivían en aquellos años, trascendía a los medios, a la vida social, lo que acontecía en las comunidades judías. Y no me extiendo más, yo creo que si luego hay tiempo volveremos con detalles.
Perfecto. Hemos entrado de tu mano en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, entramos un pelín más en los años 30. Tienen lugar varios acontecimientos en España: la instauración de la Segunda República, el ascenso del nazismo al poder en Alemania, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Jacobo, ¿qué implicaciones tuvieron estos acontecimientos en el desarrollo de la vida judía en España?
Bueno, la vida judía en España, como bien ha dicho Uriel, se articula gracias a la aparición de líderes que lideran una sociedad, digamos, que era muy plural, porque los judíos de las primeras comunidades eran sefardíes, askenazí, estaban todos mezclados, pero es que los askenazí nos creemos que son los únicos y son también diversos, y también entre los sefardíes los había norte hispano-marroquíes, pero los había levantinos, es decir, que era una población diversa, y el liderazgo de estas dos personas fue lo que impulsa esta constitución. Esto se va apagando, entre otras cosas, porque esos dos líderes desaparecen de la escena española. Ignacio Bauer continúa y continuará durante mucho tiempo, hasta los años 50, pero desgraciadamente crea un gran imperio editorial, pero la Casa Bauer, con la crisis del 29, que fue en gran parte uno de los problemas económicos más importantes del mundo y al final desencadenante incluso de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, pues quiebra, y por lo tanto su posición era bastante. Pero fijémonos en los quienes llegan, estamos hablando de cómo llegan los judíos, y entonces yo voy a seguir hablando sobre este tema. Los judíos en la República, aparecen judíos muy favorables a la República desde el primer momento, pero son judíos sueltos. Aquí viene el pintor Gerasi, o viene Strugo, viene gente favorecedora de la República, que creían todavía en que esto iba a cambiar el país y en que esto iba a ser algo extraordinario para el desarrollo del país. Pero hay un fenómeno que es el nazismo, que es el que en realidad impulsa la llegada de judíos a España en los años 30. Llegada de judíos que es bastante importante, del orden de 3.000 y algo judíos, 1.500 judíos aproximadamente, que llegan a España huidos del nazismo. Fundamentalmente se instalan en Cataluña y en las Islas Baleares. ¿Por qué? No sé si porque el Mediterráneo les atraía, pero también vienen a Madrid, pero en menor número. Y esta población fue bastante importante, y además algunas realmente gente de gran valía, es decir, vinieron muchos artistas. Tossa de Mar es una pequeña población catalana, tenía una población artística fundamentalmente y arquitectónica fundamentalmente de judíos, y también hay muchos judíos en las Islas Baleares. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente España tiene el conflicto de la Guerra Civil, y la Guerra Civil hace que mucha gente se marche, muchos antes del final de la guerra y otros después del final de la guerra, porque habían ganado el ejército de Franco. Pero durante la Guerra Civil también, es decir, que gran parte de esa población que vino en los años 33, 34, 35, se marcha por la guerra, la mayor parte. Pero en la Guerra Civil también viene gente que no se queda, pero vienen los muchos voluntarios en las brigadas internacionales. Esta gente tiene un papel relativamente relevante, forman parte, incluso algunos hablan, de más del 10% y del 15% de las brigadas internacionales. Es decir, que llegaron bastantes judíos, pero evidentemente llegaron temporalmente, hasta la llegada del franquismo, hasta la caída de Barcelona. Con la caída de Barcelona surge un problema que es el problema de la relación del franquismo con los judíos durante el primer periodo. Y aquí hay que tener un esto. En primer lugar, en la península se prohibieron, se ilegalizaron las comunidades y se prohibieron las sinagogas. Y esto era un tema muy duro en la península. En el norte de Marruecos, en el protectorado y en Ceuta y en Melilla, no, pero se hizo una presión económica sobre los judíos durante la guerra y posteriormente. Es decir, incluso el colegio de la comunidad de Melilla fue requisado, aunque luego fue devuelto, el círculo recreativo israelita de Tetuán fue requisado, pero no hubo ilegalización ni hubo mayores dificultades. Otro tema es el tema de los judíos europeos. En España era un lugar de paso, era un país neutral. Y entonces muchos de los judíos huían hacia América, fundamentalmente, a través de España y Portugal. España fue un país de paso hasta el año 41. Pues llegaban legalmente, con visados, siempre que tuvieran un visado de salida, etc. A partir del año, comienzo del año 42, finales del 41, se cierra la frontera y entonces tienen que empezar a venir ilegalmente desde Francia. Y vienen ilegalmente desde Francia, esto está bastante bien estudiado, los Pirineos son centrados en los campos, no eran campos de exterminio, eran campos, digamos, de concentración en Anclares de Oca, en Danda de Ebro, hay varios, es decir, pero hacia el año 43, hacia la mitad del año 43, ya se observa el final del nazismo, del apogeo del nazismo, y entonces empieza a cambiar algo el sistema. Se da permiso a través de la, teóricamente, de la Cruz Roja portuguesa, pero en realidad era la presencia oculta de la Joint americana, una organización caritativa americana que tuvo mucha importancia durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a la presencia aquí de dos hermanos, Samuel y Joel Sequerra en Barcelona, y de Levi en Madrid, y entonces estos ayudan mucho a los refugiados, que posteriormente, evidentemente, salen. Otra cosa fue el tema de los judíos de pasaporte español que habían tenido en 1924, judíos levantinos habían tenido, bueno, fundamentalmente, que habían sido antiguos protegidos, tuvieron pasaporte español. Y estos eran judíos de nacionalidad española que vivían, algunos en el Imperio Otomano, otros en Grecia, porque las ciudades otomanas habían pasado a Grecia, y otros habían trasladado a Occidente y fundamentalmente estaban en Francia. Entonces, algunos de estos logran venir a España, pero los que estaban en Salónica, de nacionalidad española, los alemanes los llevan no a Auschwitz, sino a Buchenwald, y les dicen al gobierno español que lo repatrie, que estos son ciudadanos españoles, porque en España no se habían dictado leyes raciales. Bueno, pues España se hacía la vista gorda hasta que logra, cuando los americanos se instalan en el norte de, en el norte de África, crean el campo de Fedala, etc., pues entonces hay un puente para pasar, y llegan con pasaporte español, pero un pasaporte que decía válido para África y Palestina, no válido para permanecer en España. Es decir, que fueron de este caso los que peor se vieron. Y un caso muy singular es el de los judíos húngaros, porque Hungría fue un país aparentemente también neutral durante una época, ayudando al eje, pero en realidad no fue nunca, con el almirante Horthy, no fue nunca demasiado pro-germano, mantenía una posición, fue pro-germano, pero mantenía una posición relativamente neutral. Y sí llegaron aquí bastantes judíos húngaros, huyendo de Hungría y de donde existían leyes raciales, de las leyes raciales húngaras, muchos de ellos desgraciadamente, con se bautizaban para asegurar la presencia en España. Todo eso dio lugar a posteriormente una recreación de nuevo de las comunidades judías, pero ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque al final de la Guerra Mundial parece ser que ya se podían y se hacían rezos en hogares particulares de gente que era considerada así, o no contraria al régimen, pero con muchos problemas.
Muy bien, Jacobo, gracias. Me vais a permitir unos segundos nada más antes de seguir para saludar a los amigos que nos están también saludando a través del chat de YouTube desde Portugal, Paraguay, Barcelona, Madrid, Canadá, Málaga, Valencia, Israel, Melilla y Panamá, entre otros. Continuamos con Uriel. Después de esto que nos acaba de contar Jacobo, del desastre de la Segunda Guerra Mundial, cuando una vez terminada, Uriel, ¿cuándo se restablecen las comunidades judías y cuál es su evolución durante la época de Franco?
Bueno, lo primero es, salimos de una época terrible, como ha dicho Jacobo, terrible para, bueno, por supuesto para España, para Europa en general y para los judíos en particular. El desastre de la Segunda Guerra Mundial, no hace falta mencionarlo aquí, no es el tema y es de todo seguro que es conocido de todos los que nos escuchan. En España había una particularidad que era algunas cosas que mencionó Jacobo, esos años que yo los llamo, cuando me toca hablar de esos años, del 36 al 46 más o menos, 36-49, 36-45, referidos a España, no solo a Europa, sino en particular a la historia de los judíos españoles, son los años oscuros. Es cierto que en España no hubo persecuciones, contra los judíos, no hubo leyes raciales, en fin, todo ese tipo de cosas, pero lo cierto es que no habiéndolas, la situación, la vida cotidiana de los judíos, desde el fin de la Guerra Civil hasta más o menos el 46 con el fuero de los españoles, era terrible. En España, por ejemplo, había ya judíos de muchísimas generaciones que si tenían un hijo o un nieto o un lo que fuere, era incompatible tener una partida de nacimiento en España si no estaba bautizado. O sea, que ya no estamos hablando solo de dificultades abstractas. No podía tener lugar un matrimonio judío, las sinagogas estaban cerradas, pero es que no podían congregarse tampoco. A pesar de todo, estas cosas ocurrían. Hubo bodas en aquellos años difíciles, hubo bodas judías, quiero decir. Hubo judíos que no sabemos muy bien cómo lo consiguieron. Tienen su partida de nacimiento sin partida de bautismo previa. Todo eso existe, pero son aparentemente las excepciones. Lamentablemente, hay, por ejemplo, en el tema de Barcelona, se han publicado documentos sobre las actas de conversión que se conservan en la diócesis, en el Museo Diocesano, y no solo está la parte de los conversos medievales de Cataluña, de Barcelona, de la Barcelona medieval, sino que también hay actas de las conversiones de judíos en la Barcelona de los años 30. Y es muy triste. Es decir, vemos una situación muy triste de familias que habían llegado unas generaciones atrás o una generación atrás y otras recién llegadas. Fueron años realmente difíciles para ser judío en España, en particular en la España peninsular. Llegaron judíos, como señaló Jacobo, de otros lugares, refugiados ya en el 45, refugiados del nazismo, anteriormente gente que huía del nazismo. Teníamos una población ya previa de judíos españoles, por supuesto. Una parte de esa población se marcha y no vuelve. Se marcha con la Guerra Civil, en distintos momentos de la Guerra Civil, y ya después de la Guerra Civil o de la Guerra Mundial no van a volver a España. Y otra parte sí regresa a España y serán más o menos el núcleo de quienes van a reconstituir las estructuras comunitarias. Fundamentalmente hablamos otra vez de Madrid y Barcelona, que después de la Guerra Civil, después de la Guerra Mundial, seguirán siendo las principales instituciones judías de nuestro país. Pero los primeros años, después de la Guerra Mundial, año 46, 47, pues había algunas reuniones muy tímidas en casas de particulares, y va a ser hacia el año 48-49 cuando de nuevo las comunidades judías de Madrid y Barcelona tengan recintos habilitados para sinagoga. De nuevo hablamos de locales modestos para poder hacer los servicios religiosos. De hecho, en todos esos años, del 36 al 45, de lo que se refiere a Jacobo, hablando de la parte institucional, al menos en el de Madrid, no hubo ni un solo entierro en el cementerio judío. por ejemplo. Es decir, el cementerio se empezó a funcionar en el año 1920 y, si no recuerdo mal, no hay ni un solo enterramiento en el recinto hebreo del Cementerio Judío de Madrid. En Barcelona no he hecho la investigación, pero supongo que será muy parecida a la situación. Bien, es hacia el año 48-49 cuando se reorganiza la vida comunitaria judía, comunidades muy pequeñas, bajo mucha presión. En teoría en España no había... No es que no hubiera libertad de culto, es que en teoría no había ni tolerancia de culto. Sencillamente, esa cosa tan española de la legislación va por un lado y la realidad por otro, a veces es para mal de los ciudadanos y otras veces es para bien de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos judíos. En esa imposibilidad teórica de vida judía pública, la hubo. Hasta el punto que, bueno... pasan algunos años y Barcelona construye un edificio que es el centro comunitario, que sigue siendo hoy, el de la calle Avenir, por venir, que lo inaugura en el año 1954. Y también aquí, con toda intención, he señalado Barcelona, porque cuando hablamos de la historia de los judíos en la España contemporánea se sabe poco, pero a veces lo poco que se sabe mal. En parte por la complicidad de los propagandistas de las instituciones judías de ciertas épocas. Primero, en algunos momentos, para lavar la cara del franquismo, quizás no había otro remedio si se querían tener las comunidades abiertas sin muchos problemas, pero en otros casos no estoy tan convencido de que sea así. Y entre las mentiras oficiales institucionales estaba que la primera sinagoga que se construía en la península ibérica después de la expulsión era la de Madrid en 1968. Es mentira. La primera es el año 54 y es en Barcelona. Y eso hay que recordarlo, no solo porque es la historia, sino también porque nos adelanta la fecha de construcción de la primera sinagoga en un franquismo todavía relativamente duro, porque el franquismo del 68 las cosas se habían relajado. Se había aprobado una ley muy tímida de ley de libertad de tolerancia religiosa en el 67. Es otro contexto. Bien. Volviendo un poco a la parte interna de las comunidades, también en los años hay una evolución en el perfil comunitario, se siguen manteniendo las grandes comunidades, población sefardí de diferentes procedencias y asquenazíes de diferente procedencia, pero sobre todo en Madrid, en Barcelona, hay sefardíes de más grupos, griegos, turcos, la presencia asquenazí se mantiene en el tiempo con cierta importancia demográfica. Madrid se va volviendo cada vez más en la década de los 50, de los 60 y principios de los 70 en una comunidad en que el núcleo principal, no solo demográficamente, sino también quienes acaban desempeñando las responsabilidades institucionales en la comunidad judía de Madrid, judíos oriundos de Marruecos. Esto empieza, primero empiezan a llegar grupos de estudiantes, luego empiezan a llegar familias, la independencia de Marruecos en el 56 hace que lleguen más individuos y más familias, y distintos acontecimientos de la historia general impulsan la llegada de judíos de Marruecos y de otras procedencias, por supuesto, a Madrid y también Barcelona. Durante todos esos años, quizá la comunidad de Barcelona, los años 50 y 60, estaba más organizada, estaba más presente, tenía más personalidades destacadas en más ámbitos de la vida cultural, social, económica incluso. Y también se van, en la década de los 60, se inauguran los primeros colegios judíos en la península, Madrid, primero Madrid, luego Barcelona, que son instituciones que todavía existen. Ya, los colegios judíos, el de Madrid ya ha cumplido bastante más de 50 años y el de Barcelona creo que no anda lejos. Se van sentando todas las estructuras. En esa contradicción entre una España en que faltan libertades, en que la libertad religiosa no es plena ni es real, pero las instituciones se van desarrollando. Y vamos a llegar a un final del franquismo en el que las comunidades judías... Yo creo que a las comunidades judías les pasó un poco lo que a la prensa en alguna época española, la autocensura. Posiblemente en la década de los 70 las comunidades judías podrían haber tenido una presencia social mayor de la que tuvieron, medios de comunicación, un discurso político estructurado, pero había una autocensura. Se habían acostumbrado a vivir, a invisibilizarse. Los judíos quisieron ser invisibles. posiblemente en los años 40 y 50 no había otra forma, no había otra opción, pero ya en los 70 yo creo que sí hubo otras opciones, pero eso es una inercia que se mantuvo. Y es un poco lo de la prensa, ¿no? ¿Cuántos periódicos se censuraron en España de forma efectiva en los 70? Pues no lo sé, poquitos, pero periodistas que se aplicaban la autocensura, muchos. Pues yo creo que algo de eso hubo también en la mentalidad de los dirigentes judíos de aquellas décadas. Pero lo cierto es que se desarrollaron las estructuras. También se desarrollan algunos discursos muy extraños, más en los finales de los 40, desde el régimen que convierte en un instrumento de propaganda la labor de los diplomáticos que habían ayudado a salvar judíos durante el Holocausto, Sanz Briz y otros, que hasta donde sabemos fueron fundamentalmente iniciativas personales, es cierto que toleradas, pero iniciativas personales, no una política del régimen. En el año 49, España, mediante un panfleto de propaganda que distribuye en la ONU y en otras instituciones, lo convierte de golpe en política de Estado. Y judíos agradecidos que de alguna manera salvaron sus vidas gracias a una de esas iniciativas, le hacen de coro. Pues aquí tenemos una historia con muchos elementos de distorsión. Cuando hablamos de qué se sabe de los judíos de España contemporánea, poco. Y muchas veces lo poco que se sabe no es exactamente lo que ocurrió, sino lo que algunos dijeron que ocurrió.
Bueno, pero menos mal que os tenemos esta tarde a vosotros dos aquí, para que esa distorsión nos continúe y estéis arrojando mucha luz y poniendo mucho detalle a una historia que es de antes de ayer. Entramos ya en la democracia, Jacobo.
María, con lo mucho detalle quiere decir que nos estamos enrollando mucho.
Bueno, quizás las podéis acortar un poquito las respuestas, no estaría mal, pero la verdad es que es tan interesante y estáis contando tanto y en muchos casos tan desconocido que yo por mí estoy feliz y encantada, pero es verdad que si podemos acortar un poquito estaría mejor. Bien, Jacobo, la democracia, ¿cuáles son los cambios más significativos en la vida judía en esta etapa?
Bueno, yo creo que los cambios en la vida judía de la democracia, en realidad, empiezan antes, empiezan en los años 60, empiezan con el Concilio Vaticano que hace que el gobierno tenga que liberalizarse, por eso dicta esa ley llamada de libertad religiosa, que en realidad es una ley, como dices, de tolerancia religiosa, pero que teóricamente amparaba y por primera vez amparaba la existencia de comunidades organizadas en España y en el año del 67, y por lo tanto ahí ya crece la simiente, incluso en los primeros años 70, antes de llegar a la democracia, empiezan a crearse otras comunidades, la comunidad de Málaga, la comunidad de Valencia, la comunidad, distintas comunidades en la periferia española. Fundamentalmente en el Mediterráneo, porque parece que el Mediterráneo atrae mucho a los judíos, fundamentalmente a los judíos sefardíes. Y la democracia, ¿qué ocurre? En la democracia ocurre muchos fenómenos. Ocurre un fenómeno primero migratorio importante, que es que la crisis en el continente latinoamericano, en el subcontinente latinoamericano, la crisis primero de Chile y luego de Argentina con la Junta Militar, hace llegar a España una población judía, hace llegar una población general latinoamericana, pero dentro de eso una población judía muy importante, fundamentalmente el grupo argentino fue muy importante, que aportaron bastantes cosas, es decir, incluso como la odontología, por ejemplo, ha sido muy modernizada a través de la llegada de estos primeros judíos argentinos, o el psicoanálisis fue realmente, su aportación fue muy importante para la creación de la Asociación Psicoanalítica Española y fue una población relativamente importante. Otra cosa es su contexto y su contacto con las comunidades existentes, que no siempre ha ido, no siempre ha ido a la par y no siempre ha sido homogéneo. Los judíos tendemos mucho de vez en cuando a hacer un zoom sobre lo que nos separa y no sobre lo que nos une. Esto es típico judío. En gran parte es lo que explica que la comunidad judía de Madrid no se hubiera constituido en el siglo XIX. Es decir, evidentemente, como cada uno había venido de un sitio, todos se unían a su lugar de origen, pero ninguno a su lugar de destino. Mal o bien, esta población se ha ido integrando, ha ido desarrollando sus sistemas propios, las comunidades fundamentalmente, desde el punto de vista religioso, ellos son más conservadores. En el judaísmo actual se distingue el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador y el judaísmo reformista, y evidentemente los latinos, así como los sefardíes están teóricamente adscritos a la ortodoxia, la población fundamental latinoamericana está más adscrita a los movimientos conservadores y reformistas en Barcelona, en Valencia, en Madrid y también Betel, es decir, sinagogas que tienen sus sinagogas. Pero hay muchos puntos de contacto entre la población latinoamericana y la población sefardí de esta ciudad. Entonces, esto forma parte también del contexto, digamos, de la llegada de los judíos. Pero aparte de eso, tiene lugar muchas cosas. Tiene lugar la ley de libertad religiosa, tiene lugar la creación de la Federación de Comunidades Judías de España, tiene lugar la visita del rey a la sinagoga de Madrid en 1992, eso sí, con el quinto centenario, porque aunque hemos dicho que los judíos empezaron en el año del 348, después de la expulsión, el rey no va a la sinagoga hasta el 500 años de la expulsión.
Y no ha vuelto. Lugar,
¿qué?
No ha vuelto.
Y no ha vuelto, ¿no? Y tiene lugar también, importantemente, el acuerdo con la Federación de los Derechos de los Judíos en el contexto del acuerdo entre la Federación y el Estado español. Y, bueno, ha llegado hasta elementos como la aproximación estatal, como la declaración del Día del Holocausto, como la creación del Centro Sefará Israel, que es un centro público español, pero de cercanía con la cultura judía, y tiene también el contexto de la reparación histórica de dar la nacionalidad española a los sefardíes que lo pudieran demostrar, que está todavía en marcha. Quiero, por hacer esta última alusión y la primera que hice del contexto del final de la Inquisición, quiero hacer una reflexión. Los judíos se fueron de España no por el tribunal de la Inquisición, sino por el decreto de expulsión. Pero curiosamente vuelven a España sin que el decreto de expulsión se anule. Vuelven a España cuando la Inquisición termina. Quiere decir, cuando termina el riesgo. No ha habido, en teoría, declaración pública de que es la finalización del decreto, excepto si nos vamos a los líderes de la gloriosa revolución de 1868, que declararon que desde el momento que se aprobó la Constitución, el decreto de expulsión estaba agotado. Pero como tal, el decreto nunca ha sido anulado. Pero los judíos han estado viviendo en el país. Bueno, todos estos temas hacen que es muy difícil de historiar los elementos actuales. Yo digo siempre que la historia necesita una cierta reflexión en el tiempo, una cierta recorrido en el tiempo. A medida que nos acercamos más a los acontecimientos, son más difíciles de historiar. Y así como hay personas que tienden a dar una gran importancia a esto, pero yo creo que se necesita tiempo para poder hacer historia. Pero lo cierto es que las comunidades judías en la democracia han desarrollado mucho más que en España, mucho más que en cualquier otro momento anterior de la historia contemporánea de España. Dicho lo cual, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en muchos aspectos, pero esto ha sido una realidad que la aportación del régimen democrático a la normalización de la vida judía en el país, si la vida que llevamos es una vida normal.
La libertad, es lo que tiene la libertad, el derecho a la diferencia. A
es ser lo que tiene la libertad, exactamente.
Con todo el orgullo. Gracias, Jacobo. Uriel, y hoy día, ¿cuál te parece que es la percepción que tiene la sociedad española sobre la presencia judía en España?
Sobre la presencia de los judíos hoy en España, creo que es fundamentalmente desconocimiento. Yo he probado hacer muchas veces el ejercicio de una conferencia, una clase en la universidad o con un público ya más motivado que asiste a una conferencia que trata sobre los judíos en España, sobre los sefardíes, de que hice una asociación espontánea de la palabra judío, asóciala con algo. Para la inmensa mayoría de los que contestan, pues ya sabemos todos que en las conferencias tú haces una pregunta en una clase, no todos contestan, pero la mayoría de las respuestas, no digo todas, pero la mayoría van en dos direcciones. Una o en tres. Asociarlos con la España judía medieval. Sí, los judíos en España, yo soy de Córdoba y en mi ciudad hay una sinagoga y no sé qué y no sé cuánto. O similares respuestas, pero todas que entroncan o asocian lo judío con el pasado medieval español, pero jamás con el presente. Tenemos otros que lo asocian automáticamente con el Estado de Israel, que es legítimo, es una parte del pueblo judío, es una parte del pueblo judío contemporáneo, importantísima y fundamental, pero la asociación inmediata de un ciudadano español, y hablamos de gente que asiste a la universidad o a conferencias culturales, su asociación con los judíos jamás es con un posible convecino, es o con el pasado o con fuera de España. Y algunos te hacen referencia a los de los tirabuzones de la Bolsa de Nueva York o barbaridades de ese estilo. Bien. Entonces, yo creo que hay un profundo desconocimiento de que los judíos forman parte de la sociedad española, tanto como individuos como colectivo, desde hace bastante más de un siglo, organizadamente más de un siglo, y como presencia de ya casi vamos caminando de los 200 años desde 1834. Cuando se habla también del tema de las minorías religiosas, ahora parece que no hay más minoría religiosa que la que hace más ruido, que es numéricamente importante, pero históricamente irrelevante. Me refiero en la construcción de la libertad religiosa en España. La lucha por la libertad religiosa en España en el siglo XIX, pues por ejemplo, para conseguir esa constitución de 1869 o esos primeros permisos que obtienen judíos y protestantes, toda la lucha que se lleva en España, hacia España, para la conquista de la libertad religiosa, la hacen los protestantes y la hacen los judíos. Y de todo eso prácticamente no hay ni rastro ni reconocimiento. Cuando hablamos hoy de la constitución o de la formación de las minorías o de las minorías presentes en la sociedad española, o se mira al pasado remoto o se mira hacia afuera. Casi nadie piensa que los judíos somos parte real también de la sociedad española. Con lo cual, yo diría que básicamente desconocimiento o desinterés. Pero en esto también tenemos que ser honestos, desde quienes nos identificamos como judíos, quienes hemos tenido responsabilidades en el pasado, que las tengan en el presente en las instituciones y comunidades judías, que también la historia en algunos periodos no ha acompañado para tratar de tener una presencia más importante, por ejemplo, a través de la presencia cultural. Entendemos que los actos religiosos forman parte de la intimidad de cada colectivo, pero el mundo judío, el judaísmo, las comunidades judías, tenemos elementos de otro tipo, culturales, históricos, artísticos, y en cualquier ámbito de la sociedad tendremos un enfoque o algo que decir, posiblemente. Si no estamos en las plataformas públicas, si no estamos en los medios de comunicación, si no nos esforzamos porque la perspectiva o lo que tengan que decir en determinadas situaciones las instituciones judías, pues difícilmente vamos a estar. Es decir, no podemos atribuir solo a la desidia o a la inercia o a los prejuicios, todo esto que he venido contando o un poco relatando del desconocimiento. Creo que también tenemos que poner un poco el foco sobre nosotros mismos, sobre todo en nuestras instituciones, de por qué no tenemos más actos hacia afuera. No puede ser que prácticamente a día de hoy, en algunas grandes ciudades españolas, lo poquito que se habla de judíos, o es de judíos muertos hace 100 años, o es de judíos muertos hace 700 años. Está muy bien que hablemos de todo eso. Está genial, hay que hacerlo, hay que recuperarlo. Pero hablemos también de los judíos vivos. En la proporción que nos corresponda, pero hablemos de los judíos vivos. No puede ser que sigamos con esta inercia. Y luego, además, algunas instituciones que sí pueden hablar de cosas más vivas del judaísmo, muchas veces lo hacen sin los judíos, y en cualquier caso tienen unas obligaciones diferentes, como centros culturales o actividad turística, actividad cultural, que está muy bien que la haya, pero quizá también las comunidades judías, creo que en los últimos años, las grandes comunidades judías, en tanto que instituciones, han hecho una dejación absoluta de la actividad cultural abierta a la sociedad general. La actividad cultural que se desarrolla en las comunidades judías debería ser sistemáticamente abierta a la sociedad general. Ahora, esto, YouTube y Zoom y todo esto nos dan nuevas oportunidades, pero aunque no las tuviéramos, debemos... eso ha ocurrido en etapas concretas de la comunidad judía de Barcelona, de la comunidad judía de Madrid. Hablo de las instituciones comunitarias puras. Se ha hecho y ha tenido extraordinarios resultados. Cuando los judíos han querido estar presentes en la vida cultural de la ciudad, la sociedad ha respondido, ha ido a los actos, los medios lo han reflejado. Hay que ponerse a ello. Y esto yo creo que es fundamental. Afortunadamente hay algunas organizaciones judías, instituciones judías, mosaicas, que no son estrictamente judías a veces, pero bueno, con un componente judío y sobre todo con una voluntad también de trabajar la parte judía contemporánea, más o menos desde dentro, Mosaica en Barcelona, en Gimel en Melilla, seguramente habrá otros ejemplos que yo desconozco, pero eso los conozco, pero no ocurren, esto poquito que hay, no está ocurriendo desde las estructuras establecidas, las comunidades judías o incluso la federación. Esto que está haciendo la federación me parece que es una iniciativa estupenda porque judíos de hoy se sientan a hablar de su propia presencia en España.
María, si me permites, siguiendo un poco la línea de Uriel, desde la federación recientemente sabéis que hemos creado la asociación Ingabirol con una doble visión. Por un lado, hacer más visible a las comunidades judías en aquellos lugares donde están ubicadas y por otro, poner en valor lo que es la presencia judía hoy en la sociedad y lo que verdaderamente aportamos en el día a día. Entiendo que es una actuación incipiente que dentro, esperemos que en breve tiempo empezará a dar sus frutos. Pero estoy convencido que por vuestros conocimientos y vuestras ideas que tenéis sobre el tema, seguro que habrá muchas cosas más por hacer. Yo quisiera preguntaros, dentro de este contexto de ser más presente en la vida judía y de aportar nuestro valor, ¿qué cosas creéis que desde la Federación o desde las instituciones judías o desde las comunidades se deberían de hacer? La pregunta lo hago indistintamente a los dos, a Jacobo o a Uri.
Por Rená empiezo, sobre todo porque el ponente anterior debe estar todavía tomando algo de agua. Es decir, yo creo que tiene toda la razón Uriel. Hay un desconocimiento en la sociedad. Yo siempre digo, somos transparentes para ellos, no existimos, no tenemos presencia. Hay algo que también facilita el que no tengamos esa presencia. No tenemos una presentación, ni la mayor parte de los judíos, la inmensa mayor parte de los judíos, por no decir una pequeña minoría, no nos vestimos de forma diferente al resto de la población, no tenemos una fisonomía diferente al resto de los españoles, hablamos español, es decir, que no hablamos, vamos, podemos hablar otros idiomas, pero como segundo y tercer idioma, como tantos españoles, y por lo tanto no nos diferenciamos casi de la población en general, sino... Algunos creen que solamente en los aspectos religiosos, yo creo que nos diferenciamos en los aspectos religiosos y también en los aspectos de, y no hay que tener miedo, en los aspectos de pertenencia. Uno puede ser español y judío y ambas cosas forman parte de la propia personalidad. Y ser judío no es solamente ser la religión judía, es sentirse parte de la herencia de una tradición judía, una tradición cultural y una tradición incluso filosófica y de pensamiento. Quiero decir, los judíos no somos como somos, ni hemos dado al mundo lo que hemos dado en ciencia, en tecnología, en medicina, etcétera, si no tenemos en cuenta que venimos de un pueblo alfabetizado hace muchos años, porque tenemos un texto y lo leemos, y porque tenemos obligación de estudiar un texto, de hacer la hermenéutica de un texto y de estudiar sobre el texto, ver las distintas capas de la realidad de este mismo texto. Esto nos ha dado una cierta facilidad para investigar y para concretar los temas. Yo creo que ahí me uno, Uriel, la presencia cultural en todos los aspectos de la cultura, y no solamente en los aspectos religiosos. La dejación de los aspectos culturales como parte de la integralidad judía es muy negativa, es muy negativa. Y los judíos muchas veces, y quiero decir que los judíos hispano-marroquíes sobre todo, tienden a pensar que solo es un tema religioso. No es un tema religioso, es un tema de revisión y de pertenencia cultural que no limita y que no impide el tener una cultura de mestizaje. Quiero decir que el saber de los judíos no impide de Cervantes, o saber de Lope de Vega, o saber de otras muchas cosas, es decir, de la Constitución. Y por lo tanto, yo pediría en todo caso que desde las instituciones se favoreciera la presencia cultural de los judíos, no para solamente para los judíos, sino para la población en general, para el pueblo en general, para la sociedad, para entender que somos parte de su historia, y también de nuestra propia historia, y que ambas historias están muy unidas, de la misma forma que están muy unidas, incluso religiosamente, judaísmo y cristianismo, o judaísmo e islam. Es decir, estamos mucho más unidos de lo que parece. Y esta realidad, a mí me parece que habría que extenderla, y bueno, esto yo sería lo que te recomendaría.
Gracias, Jacob. Muy amable.
Bueno, yo creo que en parte, al contestar la pregunta anterior, yo parte del contenido era respuesta a este, pero sí, insistir en lo que ha dicho Jacobo, una mayor actividad desde las instituciones. Creo que no solo es responsabilidad de la sociedad mayoritaria o de las instituciones públicas españolas, que también lo es, el tener un mejor conocimiento de esta pequeña parte, pequeña en términos porcentuales, de la sociedad española que somos los judíos, sino también creo que debemos mirar hacia nuestras propias obligaciones, a nuestras propias responsabilidades para tener una mejor presencia, y es precisamente a través de la cultura, en el sentido más amplio posible de la cultura judía, estar presentes y estar presentes no solo para nosotros mismos, sino en actos como este, abiertos al público, sean digitales, sean presenciales. Y luego también a mí siempre me ha preocupado mucho el tema del lenguaje y de las palabras. También tenemos que utilizar las palabras bien nosotros. Y se está instalando en España, en algunos sectores, y además en algunos sectores que curiosamente no son nada sospechosos de tener prejuicios hacia los judíos, de utilizar falsos sinónimos para referirse a los judíos. Y es un falso sinónimo que se está usando mucho, inadecuadamente, y que creo que nosotros, en tanto que judíos, jamás debemos caer en esa comodidad. Es el término sefardí. Es cierto que la presencia del componente sefardí en las comunidades judías españolas es muy importante, pero nuestras comunidades son, todas ellas, tengan la composición demográfica que tengan, comunidades judías. Así se denominan y así se integran a la federación. Yo cuando veo que un judío, para no decir judío, para que no le moleste el oído al de enfrente, utiliza el subterfugio de sefardí o de judeo-sefardí o de disparates como esos, me avergüenzo mucho. Si a alguien le molesta que nos definamos como judíos, el problema lo tiene él, no nosotros. Y creo que eso es muy, muy, muy importante. Quiero decir, tenemos ahora mismo algunos tipos de organizaciones que, para no hablar de los judíos en la España medieval, que es el término correcto, los han empezado a llamar sefardíes. Cuando lo correcto es llamarlo judíos españoles, judíos castellanos, judíos segovianos, judíos catalanes, no sefardíes. El término sefardí en español tiene un único significado: descendiente de los judíos expulsados de España. Único. Ni Gavirol, ni Ben Ezra, ni la judía de Toledo son sefardíes. Son barrios judíos, calles sefardíes y personalidades de la España judía medieval, de la sefarad medieval. Y eso, que parece tan inocente, yo creo que no lo es. Quizá yo tenga mis propias manías sobre el uso del lenguaje, pero creo que hay ciertos sectores de la sociedad española que no les gusta, para referirse incluso a los pasados judíos de sus propias ciudades, utilizar el término judío, parece que lo están lavando, llamándolo el pasado sefardí. Creo que eso, desde la Federación, debería hacer una reflexión sobre ese tema y también hacer un poco de pedagogía sobre ese tema. Pero entiendo que esto es una gota en el océano de los miles de cosas que hay que hacer, pero a veces la normalización de una presencia tiene que ver con que a las cosas se las llame por su nombre.
Tomamos nota, Uriel. Gracias. Desde luego, hay que tener cuidado con las palabras porque tienen su carga y no son inocentes de ninguna manera. Vamos a dar paso a algunas preguntas de los espectadores, de las personas que nos están viendo en este momento. Natanael Serebrenik pregunta, dice, comenta, algo he escuchado en mi familia de los Lesepasé que mis familiares obtuvieron de España para llegar a Colombia. ¿Alguien se anima a comentar esto que nos dice nuestro amigo?
Eso iba en la pregunta de tu periodo, Jacobo, es todo tuyo.
Sí, es una especie de visado para que pudiera pasar por el país camino de Colombia. Es una autorización, en realidad. Es una especie de visado que se daba cuando ya tenían el visado para entrar a Colombia. Es decir, España no da, España lo que daba era permiso para atravesar España.
Muy bien, desde Melilla, Memguimel pregunta si conocéis el año de construcción de la sinagoga de Sevilla.
La sinagoga de Sevilla no tiene como las de Ceuta o las de Melilla una fecha concreta. ¿Por qué? Porque en realidad es a partir de los años. La constitución de la Comunidad de Sevilla fundamentalmente es a partir de la Revolución de 1868, es decir, años 70, 71, 72. Y en realidad es una población muy humilde, donde no hay fundamentalmente líderes, es decir, así como en Ceuta y en Melilla hubo líderes, aquí era pueblo mucho más llano, y por lo tanto simplemente hacía lo que hacíamos todavía en los años 40 y en los años 50, cuando veraneábamos yo veraneaba en Lanjarón, y entonces en mi casa se hacía el sábado, se reunía a los judíos que estaban veraneando para rezar. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, esto era una costumbre, era en las casas, y por lo tanto no hubo un lugar de sinagoga dedicada especialmente, pero progresivamente fue teniéndola. No tiene una fecha concreta. De hecho, hay un discurso, el discurso de Max Nordau en la inauguración de la Comunidad Judía de Madrid, del Midrash Amar Manel, donde dice precisamente esto. Y habla de la Comunidad de Sevilla, y dice: la Comunidad de Sevilla es anterior, pero no tiene una fecha. Esta tiene una fecha concreta, el 3 de febrero de 1917, el primer pilar. Y esto no se sabe la fecha exacta.
Jacobo, hablando antes de las palabras, de lo importante que es las palabras, yo me he equivocado y en lugar de comunidad tenía que haberte preguntado por el cementerio. En lugar de la sinagoga de Sevilla, fecha del cementerio, la construcción del cementerio.
No, el cementerio, los primeros enterramientos son de 1872-73.
Pues ahí queda la respuesta clarita también.
Y además, perdón, no es el mismo cementerio que está, que es de fechas unos años ulterior, pero además forma parte de un proyecto del Ayuntamiento de Sevilla. Es decir, era del Ayuntamiento de Sevilla, que da al mismo tiempo un espacio para los cementerios civiles y dentro del cementerio civil un trozo muy parecido a lo del recinto hebreo del cementerio civil de Madrid. Y es el único cementerio en Sevilla que queda. Habían tumbas más antiguas, pero no las hemos encontrado. Pero incluso ello se refiere a que lindando a una pared, ahí en esto, lindando a la pared tal, están las tumbas más antiguas de los hebreos. Quiero decir que probablemente eran, pero eran del año 1871.
El tema de revisar la historia de los enterramientos judíos en España, la España peninsular, porque siempre Ceuta y Melilla son historias un poco diferentes, es interesante porque nos da pista de dónde llegaron los judíos y cuándo tuvieron cementerios. Cuando hablamos de que los judíos, como decían, por la variedad de los orígenes y que a veces nos fijamos más en lo que nos diferencia que en lo que nos une, los judíos de Bayona, a mediados del siglo XIX, hacia 1850, estaban intentando conseguir un cementerio judío en Madrid. De hecho, consiguieron el permiso, pero al final no lo pudieron hacer. Tuvieron el permiso y no lo pudieron hacer porque la comunidad, no existía una comunidad estructurada que se pudiera hacer cargo. Entonces, esa población de judía de Madrid de la segunda mitad del XIX, los que se querían hacer enterrar como judíos y querían hacerse enterrar como judíos en Madrid, están enterrados muchos de ellos en el cementerio británico de Madrid, que era el único cementerio a confesional que había en aquellos años en Madrid. Ya después estuvo el civil, pero en aquellos años de mediados del 19, y quienes vivan en Madrid se pueden acercar al cementerio británico, es un monumento de un interés increíble, no solo por la parte judía, sino por otro tipo de enterramiento. Luego también tenemos judíos enterrados, hay algunas lápidas judías en Cádiz, que también te reflejan cuándo llegaron a dónde.
No, y perdón, Uri, que te diga, el cementerio británico no es un cementerio a confesional, es un cementerio anglicano, pero desde el principio, bueno, momento, ellos dieron libertad. Y desde 1850 y poco, hay enterrado ahí el primer judío, que fue un niño pequeño de Weisweiler, de ese barón de Weisweiler que dije antes. Es un niño pequeño que, bueno, la mortalidad infantil era muy grande. Ahí está el panteón de los Bauer, pero hay muchísimas familias judías. En el último libro que publiqué las listas de enterramientos que existen en España, de lo que yo he podido saber, y realmente es impresionante el número de judíos. Además, en el cementerio británico te ayudan, hay una visita interesantísima.
Bien, si os parece, vamos ya con la última pregunta. Diego Zala nos pregunta, ¿creen que seremos capaces de seguir mejorando en la memoria, el respeto y la tolerancia?
Esta es de filosofía, no es de historia.
Hay que ser optimista. Yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que con diente de sierra, es decir, con altibajos, se irá avanzando en la medida en que tengamos más juicio y menos prejuicios. Es decir, en la medida en que hagamos más juicio sobre las cosas, que utilicemos elementos prejuiciosos para nuestras decisiones o para nuestras opiniones. Y esto yo creo que tardará, pero avanzaremos. Yo soy optimista.
Uriel.
Yo, ni optimista ni pesimista, creo que esto es un tema muy complicado, que además vivimos en un mundo muy, muy, muy complejo, que es el de... en que lo emocional ha sustituido a lo racional, en que los derechos de los colectivos o de ciertos colectivos prevalecen sobre los derechos del individuo, son contextos muy, muy, muy complicados. Discursos populistas, no necesariamente regímenes ni gobiernos, sino sencillamente discursos populistas que están en la calle, incluso en diferentes partidos políticos. Las simplificaciones, pero sobre todo la sustitución de la racionalidad por lo emocional, que es lo que hemos visto, es una evolución de los últimos tiempos. y que la pandemia y sus consecuencias no han hecho más que agudizarlo, a mí me parece un mal contexto. Es decir, yo cuando la racionalidad deja de ser la forma de abordar los temas y el individuo y sus libertades dejan de ser el referente de una sociedad, estamos en un mundo complicado.
Aunque sea una opinión, ese es el punto bajo de la
vale, sierra. Vale, del diente de sierra, vale.
Evidentemente, pero hay que ser optimista siempre.
Yo no soy, no, yo he hecho ahora mismo, no quiero ser ni optimista ni pesimista, eso no. También es filosofía. Yo quería hacer un retrato del momento de hoy, tal como lo percibo yo. Nada más.
El hoy. Uriel y Jacob, de verdad, ha sido un verdadero placer escucharos. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones y muchísimas gracias sobre todo por la visión que nos habéis dado de lo que son las comunidades judías hoy y el largo recorrido que nos queda en el sentido de hacernos mucho más visibles, ¿no? No voy a decir adiós porque sabéis que voy a estar dándonos la carga durante muchísimo tiempo. Os digo hasta luego. Os deseamos unas felices fiestas de Rosh Hashaná y Kippur, que se os cumplan todos vuestros deseos. Y María, una vez más, agradecerte el hecho de que estemos hoy hablando del Día de la Cultura Europea Judía, gracias a tu iniciativa. Y sabes ya que tienes que quedar para el año que viene para que la sigamos haciendo. Muchísimas gracias a todos y a los oyentes que nos han escuchado.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias
a vosotros. Habéis seguido.
A la Federación, a Isaac, a María, a toda la infraestructura que hay detrás y a los oyentes, que fundamentalmente han sido la parte que han soportado nuestro discursear.
Pues me sumo a la gratitud, gracias a todos, gracias a los espectadores que han hecho un hueco en su agenda para estar esta tarde con nosotros. Ha sido de vuestro interés. Seguiremos, como ha dicho nuestro presidente, trabajando para ofrecer espacios de diálogo, debate, coloquio, con el fin de visibilizar la presencia de la vida judía en España de hoy. Un saludo y gracias por estar ahí.